alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración. Este episodio de Protagonistas de Fe se grabó semanas antes del fallecimiento del Papa Francisco.
Hola, soy el arzobispo William Boy de la Arquidiócesis de Baltimore y estás escuchando Protagonistas de Fe. Con ustedes, nuestra presentadora, Leah García.
Hoy nos acompaña el padre Cristóbal Fones, quien actualmente sirve como director de la Red Mundial de Oración del Papa Francisco. El padre Fones es originario de Chile y es miembro de la Comunidad de Jesús. Queremos agradecer, padre, el tiempo de acompañarnos y sabemos que tiene una apretada agenda y pues gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Estoy muy contento, Lía, y a través de ti saludo a toda la diócesis de Baltimore y todo el ministerio hispano con mucho cariño aquí desde el Vaticano en Roma.
Gracias, padre. Pues a mí siempre me gusta comenzar estas entrevistas preguntándole cómo nace su vocación, qué lo lleva a ser miembro de la Compañía de Jesús, cómo fue su caminar en la fe.
Bueno, para ser muy sincero, creo que todo viene de la familia, ¿no? Como normalmente lo sabemos, porque mis padres son personas muy creyentes que nos inculcaron un cariño por Jesús y eso hizo que en mi vida de adolescente, de niño, Jesús estuviese muy presente de una manera muy natural. Pero luego, claro, en mi juventud yo logré como tener una relación más personal con él, no pensaba ser sacerdote. Pero ocurrieron dos cosas importantes en mi vida que me pusieron delante de los ojos la pregunta por el ministerio. Uno es que mi papá se enfermó y murió de cáncer muy rápido, en 6 meses. Yo tenía 18 años cuando eso ocurrió y obviamente puso en mi corazón preguntas que a veces los jóvenes de 18 años no se hacen, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Cómo quiero ser recordado, en qué quiero gastar mi corazón, en fin. Eso me impactó mucho y lo otro es que hubo un aluvión en Santiago de Chile que dejó una población muy vulnerable bajo el barro y yo como reciente universitario, como novato, fui a ayudar. Me impactó mucho, encontré gente muerta, me comprometí mucho con ese mundo. Y ya pasada la urgencia, continué colaborando en la catequesis de confirmación de esa comunidad cristiana, a la cual yo no conocía previamente. Pero eso tocó mi corazón y sábado a sábado que yo visitaba este lugar me llenaba mucho de alegría, aprendía mucho de la gente y hasta que hacia fines de ese año dije, bueno, si me hace tan feliz lo que hago el día sábado en la tarde, ¿qué tal si hago que mi vida entera sea lo que hago el sábado en la tarde? Y ahí se me abrió esta pregunta que me llenó de gozo interior, ¿no? Me quiero hacer disponible totalmente. Como yo había estudiado en un colegio de la Compañía de Jesús, el Colegio San Ignacio, también fue muy natural preguntarme por la vocación en la compañía como miembro de los jesuitas y porque también yo había conocido a Jesús con todo un lenguaje ignaciano, como decimos nosotros, es decir, de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, y todo eso como que confluyó muy rápido, así que a fines de ese año postulé, y ya al año siguiente, con mis 18 años, entré a la Compañía de Jesús, y ya llevo más de 30 como jesuita.
Wow, gracias por compartir tan lindo testimonio, y algo que quiero recalcar es, usted menciona qué tan importante es la familia, ¿no? El apoyo de la familia, pero Algunos no conocen, quizás a través de esa entrevista, que usted también es un músico talentoso, un cantautor muy talentoso. ¿Cómo logra usted de alguna manera reconciliar su vocación como sacerdote y también al mismo tiempo su amor por ese arte lindo que Dios le ha dado, que es la música?
Bueno, gracias por lo que dices. Yo no sé si soy tan talentoso, pero sí he dedicado algún tiempo a desarrollar la interpretación musical. Yo no separo las cosas. Yo tengo una única vocación de ser humano, que es la de tratar de ser discípulo, amigo y apóstol de Jesús. Y por lo tanto me siento profundamente invitado a amar. Y yo aprendí en mi familia a amar cantando. Entonces me resulta muy natural querer amar a otras personas, dejarme amar por otros a través del canto. Yo cuando entré a los jesuitas no planeaba hacer música, pero como sí siento que mi vocación es amar y esa es la forma natural en que me sale, pues cada vez que estoy con los jóvenes, entonces los quiero amar y una manera que tengo para hacerlo es cantando con ellos. Después trabajé con indígenas, entonces una manera de amarlos y de dejarme amar también fue a través de la música. Con muchos temas me he ido encontrando a través mediado de la música, con el tema ecológico, con el tema de la mujer, con el tema de la participación eclesial, con el tema de la vida contemplativa, con el tema de la espiritualidad. Entonces, claro, las canciones que he grabado, que ya son más de 100, y tengo 12 álbums y muchas colaboraciones con muchos cantantes, son más bien una respuesta cariñosa al despliegue de la única vocación que tengo, que es de tratar de ser un cura, un sacerdote que ama mucho y que se deja amar al modo de Jesús, ojalá, le pido de rodillas todos los días que así sea, ¿no? Entonces, claro, no son dos vocaciones paralelas, porque yo no siento para nada una vocación de artista propiamente tal, sino más bien de sacerdote. Pero uso lo que tengo y lo que soy, que es también mi capacidad de cantar y de componer y de hacer música. Por ahí.
Qué bonito. Ah, recién este fin de semana tuvimos un retiro de jóvenes adultos hispanos acá en la arquidiócesis y tuvimos una noche de talentos con los jóvenes y fue increíble ver cómo estos muchachos buscan en la música una manera de plasmar sus ideas, sus sueños, pues algunos con música nueva, ¿no? Rapeando, tocando instrumentos. Fue algo muy, muy bonito de ver de ellos. ¿Qué consejo le daría a usted, padre, a estos jóvenes que quizás están contemplando la vida sacerdotal, la vida religiosa o un camino en la música?
Bueno, primero le daría un consejo a todos los otros que no somos los jóvenes, y es que hagamos lo que tú acabas de hacer, que es valorar, que es escuchar, porque el lenguaje de la música y del arte trata de decir más allá del razonamiento científico, ¿verdad? Con un lenguaje más desde el corazón, podemos decir, los anhelos de los seres humanos y en este caso en particular de los jóvenes. Y la sociedad hoy día deja muy poco espacio para escuchar el corazón de los jóvenes, porque queremos utilizarlos, porque queremos que consuman nuestros productos, que hagan nuestras tareas, que se hagan cargo de nuestras cosas, de nuestras instituciones. Pero es muy importante oírlo. Y luego decirle a la juventud que se atrevan a soñar en grande, porque el mundo hoy les va a mandar permanentemente el mensaje de que tú no puedes, de que si tú no tienes este cuerpo, o si no vives en este barrio, o si no tienes estas habilidades, nadie te va a considerar, no vales nada, pero nuestra fe nos dice todo lo contrario. Antes de que tú abras la boca, ya eres valioso porque tienes un Dios que te ha creado y que te ha amado. Entonces, que ellos puedan como confiar en ese fuego que hay en su corazón, regalarlo con mucho amor para que otros también experimenten ese amor. La música no es solamente para decir lo que uno siente, sino también para aprender a sentir lo que otros viven. Es decir, es un espacio de encuentro, porque no es unilateral, no es solamente que yo me exprese y como quien diga vomite lo que tengo adentro, sino que es para provocar un encuentro con otros y con otras. Y por eso yo también animo a la juventud a que cada vez que hagan música, la hagan pensando también en quiénes la van a escuchar, en quiénes la van a recibir, de modo que eso que ellos están realizando se transforme en buena noticia para la vida de otras personas también. Es decir, los jóvenes tienen un mensaje que regalar, los jóvenes tienen un bien que dar a la sociedad, los jóvenes tienen un rol que cumplir en la iglesia. Eso en general, para todos los bautizados. Y en particular, para los que estén considerando la vía sacerdotal o la vía consagrada, pues les diría, arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. No, no, no. Al revés, les diría, este es un camino de felicidad como tantos otros. Si alguno está pensando en ser sacerdote o religiosa, religioso, consagrado, consagrada, porque cree que no está hecho para amar a una persona, entonces este no es su camino, porque este es un camino de amor. Es para amar, no es para no amar. Lo que pasa es que uno ama de una manera distinta, no con un amor exclusivo, ¿verdad? Sino haciéndose disponible para todos y todas, no acumulando las cosas propias, sino poniéndolas en común, en comunidad. A veces no tomando solamente las decisiones de lo que yo quiero o me gusta hacer, sino haciéndome disponible para que otros la hagan. Y estas tres cosas que les digo son lo que en la tradición de la iglesia se llaman los votos, ¿cierto? La pobreza, la castidad y la obediencia. Tienen un sentido apostólico, pero si tú sientes en tu corazón que Dios pueda estar invitándote a hacerte enteramente disponible, enteramente libre de tus bienes, de tus propios proyectos y con un corazón todavía más ancho, más allá de una relación particular, pues escucha esos deseos, acércate a alguien que pueda acompañarte en el discernimiento para asegurarte de que vengan de Dios, que no sean un escape, ¿cierto?, a otras cosas, sino que efectivamente sean una llamada del Señor. Y si realmente percibes que es una llamada del Señor, pues no vaciles, anda con todo, porque el Señor lo que quiere justamente es nuestro bien. Pero al revés, si en cambio sientes un llamado al amor, al servicio, pero formando una familia, teniendo un amor exclusivo, educando a los hijos, también abraza esa vocación y sé fiel a ella.
Padre, recientemente el Papa Francisco lo nombró el director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa. Pocos quizás saben que esta red fue fundada en 1844. ¿En qué consiste su trabajo? ¿Cómo es, como decimos aquí, su day job?
Wow, prefiero primero partir describiendo qué es la red y después porque mi trabajo es muy aburrido, pero la red es fascinante. Esta red, como dices tú, se fundó en 1844 por un grupo de jóvenes que querían irse a misionar, pero tenían que estudiar. Ellos eran estudiantes jesuitas y entonces el acompañante espiritual, para que no evadieran los estudios, les dice, ok, ustedes pueden participar de todas las misiones desde ahora ya, no solamente cuando se ordenen y todo, Y le dice, pero lo pueden hacer ofreciendo su día a día y orando por esas misiones. Bú. Bueno, la verdad es que fue brillante esa idea, porque ellos empezaron a sentir que podían ya ser misioneros ofreciendo su día a día por estos desafíos de la humanidad. Y esto se hizo tan popular que llegó a oídos del Papa, que 15 años después les dijo, ok, yo les voy a entregar las intenciones por las que quiero que ustedes recen. Porque el Papa, obviamente, como signo de unidad dentro de la Iglesia Católica, tiene esta visión universal y nos puede ayudar a discernir dónde están esos desafíos. Se llamó por muchos años Apostolado de la Oración. Mira qué bello nombre. Es decir, la oración como una misión apostólica, como un envío de parte de Dios. El Papa Francisco quiso darle un nuevo brío, una nueva orientación a este apostolado, que en muchos países ya estaba quedando como grupos de personas más bien adultos mayores, y lo recreó bajo el nombre Red Mundial de Oración del Papa. Ahora, la Red Mundial de Oración del Papa tiene tres misiones fundamentales. La primera es promover, por medio de la devoción al Sagrado Corazón, una relación de amistad personal con Jesús vivo. Esto es muy importante porque cuando hablamos del corazón de Jesús, lo que hablamos es de la persona de Jesús. Es decir, nosotros nos dedicamos a ayudar a la gente no solamente a cumplir ciertos ritos religiosos, ¿cierto? Ir a misa o rezar ciertas plegarias que por ahí se encontraron o ciertas devociones, sino a cultivar una relación personal con Él. Y lo hacemos a través de un itinerario espiritual que se llama El Camino del Corazón, en 9 pasos que podrán conocer más adelante. Es muy bonito y muy profundo. La segunda misión que tenemos es la de enseñar a orar apostólicamente, que es la tradición que recibíamos del apostolado a la oración, y para eso nos dejamos orientar por las intenciones mensuales de oración que el Papa ofrece a toda la Iglesia. Entonces nosotros hacemos todos los meses lo que se llama el video del Papa, que a lo mejor alguno ya lo ha visto, lo hacemos acá con el Papa, Pero ese video solamente consiste en dar a conocer cuál es la intención mensual. Después viene lo más importante, que es orar por esa intención. Para ayudar a que eso ocurra, tenemos una aplicación de celular que también tiene una versión web que se llama Click to Pray. Click to Pray. Y ahí nosotros lo que hacemos es ofrecer día a día unos subsidios para la oración personal o grupal y promovemos la oración de ofrecimiento diario. Y lo tercero que hacemos bajo la Red Mundial de Oración del Papa es la formación cristiana de jóvenes y adolescentes. Y lo hacemos principalmente a través del movimiento eucarístico juvenil, que en Estados Unidos la única realidad del movimiento actualmente es de la comunidad vietnamita. Entonces existe el Vietnamese Eucharistic Youth Movement en varias diócesis del país. Pero esperamos en el futuro que puedan crearse también otros grupos del movimiento eucarístico, especialmente entre la comunidad hispana. Cada país tiene un director nacional y bueno, yo ahora paso a la primera pregunta que me hacías, soy el que coordina todo esto. Piensa que estamos en 93 países, entonces ya solo conocer a los 93 directores nacionales, enterarme de la realidad, traducir los materiales al japonés, al indonesio, al chino, al vietnamita, al tamil, al hindú, al polaco, al etcétera, ya eso es mucho trabajo. Fomentar estos proyectos internacionales del video del Papa con todas sus traducciones, luego Click to Pray, que está en 7 idiomas. Bueno, entonces mi trabajo hoy día es más de gestión y de liderazgo de un equipo gigantesco a nivel mundial y de mantener una relación lo más estrecha posible con el Papa para poder con él soñar por dónde quiere que vayan las intenciones, escuchar lo que él está soñando, lo que está pidiendo, lo que está necesitando, para nosotros poder servirlo a nivel mundial.
Qué interesante y qué tremenda responsabilidad. Padre, recién nos unimos el mundo entero en oración por la salud del Papa Francisco. Qué bonito fue ver las muestras de cariño, de amor, de oración, vigilias que se organizaron, no solamente en Roma, fuera del hospital, sino que en todo el mundo, la gente orando por la salud del Papa. Usted nos ha dicho, ¿no? Lo que involucra su trabajo, lo más importante es orar, ¿no? Por las intenciones del Papa. ¿Qué más podemos hacer, especialmente la comunidad hispana? Acá en Estados Unidos. Los latinos somos la mayoría de los católicos en este país, y somos carismáticos y somos gente de iglesia, somos gente joven. ¿Qué más podríamos hacer nosotros para apoyar esos esfuerzos que vienen desde la Santa Sede?
Bueno, me encanta tu pregunta y te la agradezco de corazón porque yo también creo que en este momento en Estados Unidos la comunidad latina tiene una misión muy particular dentro de la Iglesia de Estados Unidos, que es revitalizar, que es también justamente mantener este vínculo con la Santa Sede porque el Papa es signo de unidad, apoyarlo. Me alegra mucho, como dices tú, todas las iniciativas que existieron y que ojalá continúen sobre su salud, porque el Papa Francisco es un verdadero pastor para nosotros, una persona no solamente que ha pensado la fe y nos ha ayudado a comprenderla, sino que además nos acompaña, trata de ser directo, de decir las cosas. A veces nos incomoda un poco porque tiene un estilo al que no estamos habituados, pero eso nos cuestiona y nos hace pensar qué tan cerca estamos del corazón de Jesús. Así que lo primero que se me viene al corazón, ¿cómo pueden colaborar? Pues cultivando una relación cada vez más honda con el Señor. Eso es la primera tarea de todo bautizado. Segundo, conocer cuáles son estas intenciones de oración. Lo pueden hacer a través de la página www.clicktopray.org o a través de la página web www.thepopevideo.org. Y una vez que conozcan cuáles son esas intenciones, ayudarnos a promoverlas, enviarlas por WhatsApp, en cuanto grupo participen, y como los latinos somos buenos para eso, pues dejar ya aburrido a todas nuestras amigas y nuestros suegros y nuestros parientes y nuestros vecinos con estas intenciones de oración, que son mucho más que temáticas, porque detrás de cada una de ellas hay historias muy dolorosas, hay necesidades muy grandes de paz, de reconciliación. Piensa que este año en enero estábamos orando todo el mundo por el respeto a la educación de aquellos que migran. Imagínate, solamente pensar en cuántos niños y adolescentes latinos en Estados Unidos no han podido entrar a la escuela y tener una educación como se debe. Y eso llevaba al extremo en Sudán, en muchos países de África, en Myanmar, etc. Luego, en febrero, estábamos rezando por los jóvenes que tienen inquietudes por la vida sacerdotal y religiosa, pero la intención era para que la iglesia aprenda a escuchar esas inquietudes y los podamos acompañar mejor. ¿Cuántas familias, cuántas personas, cuántos sacerdotes, cuántas mamás y papás, si ven a un niño, a un joven con inquietud por la vida religiosa, lo primero que le dicen, ay, no te voy a presentar una persona que quiero que conozca para que te enamores pronto, porque no se te vaya a ocurrir meterse en esos caminos? A ver, ¿cómo estamos apoyando eso? Y este mes, piensa que estamos orando por todas las familias en crisis. Todos conocemos familias en crisis. Nuestras familias muchas veces pasan por crisis. Y el don que pedimos es aprender a perdonarnos. Aprender a perdonarnos, aceptarnos en nuestras diferencias, qué importante. Bueno, eso para dar un ejemplo de cuán importantes son estas intenciones de oración, que no se trata de decir, ya, la intención de este mes es por la familia en crisis, Padre nuestro que está en el cielo, bla, 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 a ver, Dios te salve María. No, no, no. Se trata de entender cuál es esa intención, apropiársela, reflexionar sobre ella, y para eso nosotros provocamos mucho material que estoy seguro que les va a ser de ayuda. Está todo en español, está todo en inglés. Así que les va a ser muy fácil transmitirlo. Por último, si quieren un poquitito más de compromiso, les animo a contactarse con la Oficina Nacional en Estados Unidos de la Red Mundial de Oración del Papa. Está en inglés, pero el director nacional habla perfecto español, así que se pueden también comunicar con él en la lengua que más les acomode. ¿Para qué? Para pedirle que les vaya a dar retiro, que acompañe sus parroquias, etc. Recuerden que cualquier grupo de los que ya existen, ustedes no tienen que dejar ni sus carismas ni sus prácticas, pero que quiere participar de la red de oración se puede unir. El grupo de la Legión de María, el grupo carismático, el grupo de adoración, el grupo de jóvenes, el grupo, lo que tengan, pero quieren ser parte de esta red sin dejar de hacer sus actividades, lo pueden hacer y van a empezar a recibir el material mes a mes, van a tener la información por si alguna de estas cosas que se les ofrece puedan ser de ayuda. Así que hay varias maneras en las que se pueden involucrar y los invito a hacerlo.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por explicarnos sobre la Red Mundial de Oración. Estamos muy agradecidos por su tiempo y nada, esperamos unirnos a la Red Mundial, a unirnos a la distancia y apoyar desde acá, desde la Arquidiócesis de Baltimore, Estados Unidos, todos los esfuerzos que están saliendo de la Santa Sede.
Muchísimas gracias, que sepan que desde acá los recordamos a todos, a todas, que nos sentimos una sola familia y unidos en la oración vamos a poder transformar este mundo en un mundo más humano, porque la oración es el corazón de la misión de la iglesia, no nos podemos olvidar eso. Y me alegra muchísimo. Y si también las canciones son de ayuda en esa dirección, pues doblemente feliz de mi parte, animándonos a todos a cantar nuestra esperanza. Muchas bendiciones.
Gracias por sintonizar otro episodio más de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de seguirnos en las redes sociales. Este programa es producido por Catholic Review Media en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano. Que Dios los bendiga y nos seguimos escuchando en el continente digital. Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.